Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arrancamos la tarde. Hoy ya desde Madrid, después de estar 5 días en Valencia, muy impresionados con todos los testimonios y con todo lo que hemos visto en las zonas más afectadas de la Dana. Realmente, pues precisamente con eso, con todo lo que hemos visto estos últimos días allí en Valencia, es complicado poder hablar de otra cosa que no sea la devastación que ha sufrido toda esta zona. Pero hay noticia más allá de Valencia, porque Estados Unidos marca la actualidad de este día. Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales y el próximo 20 de enero tomará posesión como presidente de los Estados Unidos.
Esto será verdaderamente la edad de oro de Estados Unidos. Es una victoria magnífica para los estadounidenses que nos permitirá hacer a América grande de nuevo.
Make America great again.
A esta hora la victoria es arrolladora. La mayoría para ganar está en 270 votos electorales. Donald Trump tiene 279 votos, mientras que Kamala Harris cosecha una derrota que ninguna encuesta desde luego pronosticaba. Solamente reúne 223 votos electorales. 71 millones de estadounidenses han votado al candidato republicano, una cifra que aumentará a medida que sigue avanzando el escrutinio. Pero la presidencia no es lo único que han ganado los republicanos, que han recuperado también la mayoría en el Senado y se acercan a la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Un escenario que le otorga a Donald Trump todo el poder, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Es una victoria sorprendente, sobre todo después de las encuestas que hasta el mismo día de la votación, hasta ayer mismo, nos hablaban de un empate técnico e incluso parecía que Kamala Harris partía con una ligera, ligerísima ventaja. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar a partir de ahora? Pues lo vamos a explicar esta tarde aquí en COPE. Donald Trump regresa a la Casa Blanca, pero ¿dónde está ahora mismo? Última hora, enviado especial de COPE, José Luis Concejero.
Seguramente Pilar recuperándose de la fiesta de las últimas horas que han celebrado los republicanos en Florida. Con esta victoria, primero los americanos y también el resto del mundo saben perfectamente que Donald Trump va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Además, con una ventaja que le va a permitir llevar a cabo todas esas medidas económicas, migratorias, también de política exterior que ha prometido en los últimos años y sobre todo en los últimos días de campaña que piensa llevar a cabo. Ahora mismo, aquí en Washington, son las 9 de la mañana. La gente trabaja con total normalidad, pero en un ambiente que deja claro que hoy algo ha cambiado en los Estados Unidos.
Gracias, consejero. Luego volvemos contigo para seguir analizando esta victoria de Donald Trump. Pero también vamos a seguir, por supuesto, todas las noticias. Aunque estemos en Madrid, vamos a seguir con nuestra mirada y nuestro corazón puesto, por supuesto, en Valencia. 217 fallecidos, 89 muertos, 217 muertos, 89 desaparecidos. En las últimas 24 horas, 124 personas han sido rescatadas. Este es el balance oficial a esta hora de la Dana, un drama que hemos podido sentir estos días allí sobre el terreno en Valencia, donde hemos hablado con muchos de los afectados. Yaiza o Kevin son algunas de esas personas, el ejemplo de muchos de los afectados que están allí arrimando el hombro para intentar, dentro de lo posible, recuperar la normalidad.
¿Dónde os pilló la riada?
Yo estaba aquí, me subí arriba. Se abrió la puerta de golpe, viendo todo lo que estaba pasando, porque ahí debajo está todo destrozado. No paramos de llorar, de abrazarnos unos a otros.
¿Que todavía no sois conscientes de la magnitud del desastre?
No, porque claro, no teníamos luz, no teníamos comunicaciones. Cuando hemos empezado a ver la magnitud de todo, ha sido al segundo o tercer día.
No podemos sacar más barro porque no sabemos dónde meterlo. No tenemos herramientas tampoco para tirar muros.
¿Y ahora qué?
Y nosotros en la tarde seguimos ayudando. Si has perdido tu negocio, tienes algún familiar o conocido que lo ha perdido, ¿qué necesita? ¿Cómo podemos ayudar, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, cualquier iniciativa solidaria, historias de supervivientes que nos dan esperanzas ahora mismo. Y seguimos recogiendo tus mensajes de ánimo y sobre todo, bueno, pues de mucha ayuda, como nos cuenta Paloma.
Hola, gente. Afortunadamente vivo en una zona donde no ha pasado nada. Desde la zona de Valladolid se están recaudando alimentos y diversos utensilios para los afectados. Mi más sincero pésame a los familiares de las víctimas y un fuerte abrazo a todos los valencianos, que estamos con ellos. Muchas gracias.
Cualquier mensaje de ánimo o testimonio nos lo puedes contar en el 607 1506 02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Consejero, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ay, que he dicho consejero, que me lía.
Puedes decir lo que quieras, Pilar, somos todos uno.
Bueno, Corrochano, venga, empezamos de nuevo. Corrochano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, que la derrota del Madrid en la Champions abre una crisis en la Casa Blanca, en la de aquí me refiero.
Sí, ayer 3-1 contra el Milán, se une al 4-0 frente al Barcelona, dos derrotas que llenan de dudas al Real Madrid. El Milán asaltó ayer el Bernabéu 3-1.
Pulisic, pelota arriba, gol. Gol del Milán, gol de Tomori. Gol del central de Thiago, perdón, gol de Thiago.
Ancelotti abatido, está preocupado.
Tenemos que estar preocupados porque el equipo no está dando una buena versión. Los últimos partidos nos ha faltado mucha solidez, ahí tenemos que trabajar.
Las derrotas señalan a Ancelotti. Melchor Ruiz, la pregunta es qué piensan sobre el futuro del entrenador en el Bernabéu.
Bueno, el Real Madrid, te cuento que también están preocupados por esa dinámica y sensaciones negativas del equipo en los últimos partidos, pero en estos momentos la continuidad de Carlo Ancelotti, que tiene contrato hasta junio de 2026, no se ha planteado en el club. Siguen teniendo confianza en el técnico italiano y en esta plantilla para reconducir una situación del equipo que la recuerdan, que la del año pasado, fueron campeones de la Liga y de la Champions. Un Ancelotti que entiende que algunos sí cuestionen su continuidad.
No me parece injusto, me parece normal. Como he dicho, cuando el equipo no saca su mejor versión, claro que el entrenador tiene la responsabilidad. Es muy importante que todos nos tomamos la responsabilidad con los jugadores, porque cuando se gana, ganamos todos juntos, y cuando hay que sufrir y luchar, lo tenemos que hacerlo juntos, porque así cogemos más fuerza.
Uno de los señalados ayer fue Tchouaméni. Acabamos de conocer hace unos minutos a Arantxa Rodríguez, que está lesionado.
Sí, el francés va a estar un mes de baja por culpa de un esguince en el tobillo izquierdo que se produjo durante la primera parte del encuentro ante el Milán. Además, en el parte de lesionados hay que destacar a Fede Valverde, que sufre una lumbalgia. El uruguayo no está descartado para el encuentro de este sábado contra Osasuna, pero hoy miércoles se puede decir que es duda. Por su parte, Courtois, Alaba y Carvajal continúan con sus procesos de recuperación. Al portero se le espera después del parón.
Voces de futbolistas, habla uno de los capitanes, Lucas Vázquez.
Bueno, creo que es momento de tener calma, ¿no? Creo que hay que tener paciencia, vamos a seguir trabajando, seguir mejorando. En las temporadas pues hay momentos mejores, momentos peores. Ahora estamos viviendo un momento duro, difícil. Creo que entre todos vamos a sacar esto adelante, dando un poquito más cada uno y vamos a seguir luchando.
¿Cómo está el vestuario, Luis Munilla?
Salió tocado de la derrota, pero encorajinado para superar el bache. Los jugadores asumen el enfado del público y son conscientes de que no están ni en su mejor momento de juego ni en su mejor momento físico. Confían, eso sí, en que cambie la dinámica lo antes posible para seguir con opciones de darle la vuelta a la liga y clasificarse entre los 8 primeros en la Champions. Lunin reflexionaba sobre el momento del equipo.
Yo creo que es inexplicable las últimas dos derrotas. Hay que hacer un análisis bueno, hay que pensarlo bien, analizarlo bien, reaccionar rápido y tenemos que volver. Pero no veo a alguien nervioso con algún problema. Vamos a analizarlo, sí o sí, pero yo creo que vamos a superar este momento.
Otro señalado, la falta de acierto de Kylian Mbappé. Habla Emilio Butragueño.
Pero sí, todos los partidos tienen ocasiones y tienen ocasiones claras. Por un lado, el delantero que tenga ocasiones es un buen síntoma, pero es verdad que él es un hombre muy claro delante de la portería, pero efectivamente no está con esa cuota de suerte que necesitan los delanteros, pero a veces en el fútbol se dan este tipo de situaciones. Estamos hablando de un jugador de enorme categoría y que lo normal es que él muy pronto vuelva a marcar.
Noticia durante el partido, el cambio de Valverde fue criticado públicamente por su esposa, Carlos Sáez.
Un día más Corro con lío en las redes sociales. Tras ser Valverde cambiado en el descanso, su mujer escribió en Twitter: tengo que cerrar mejor esto porque me llevan presa. Tras responder un usuario que ese cambio pudo ser por motivos tácticos, volvió a la carga con un nuevo tuit. Hermano, donde mejor juega Valverde es de pivote. ¿Cuándo van a entender de una vez que no es extremo? A pesar de que Mina Bonino borró la conversación, esta llegó a la sala de prensa y así respondió Carlo Ancelotti.
Bueno, de lo que opinan la gente en las redes sociales, para mí es muy complicado opinar y juzgar. He quitado a Valverde porque para mí no estaba su 100%. Ha tenido un problema en la espalda, parecía que había recuperado porque ha entrenado bien ayer, pero me parecía que no era a su mejor nivel físico. Por esto lo ha cambiado.
Dos derrotas consecutivas son noticia en el Real Madrid. Los números dan la razón a que está el Real Madrid en un mal momento. Alex Salguero.
A 6 de noviembre el Madrid ha perdido ya más partidos que en toda la temporada anterior, cuando solo perdió 2 de 68 y ambos ante el Atlético de Madrid. 3 derrotas suman los de Ancelotti en 16 encuentros oficiales, las 3 sin Courtois. Además, desde que se lesionó Carvajal, el equipo ha encajado 10 goles en 4 encuentros, 9 de ellos en los últimos 3 choques como local. En el Bernabéu el equipo había estado 39 partidos seguidos sin perder. Ahora suma 2 derrotas seguidas, 0-4 con el Barça y 1-3 con el Milán, algo que no pasaba desde 2019. Con estas cifras, 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas, el Real Madrid va segundo en Liga, 9 puntos del Barça, aunque con un partido menos, y es 17º en Champions.
Gran homenaje previo en el Bernabéu con una gran bandera de la Comunidad Valenciana, minuto de silencio, brazaletes negros y este mensaje al finalizar el partido del capitán de la selección española, Álvaro Morata.
Mandar un abrazo a todas las familias de afectadas y otro abrazo enorme para toda la gente que ayuda con el alma. Ojalá pudiera estar ahí con ellos. Podemos apoyar desde nuestra manera, pero me siento súper orgulloso de ser español, de ver cómo la gente ayuda a toda la demás gente, y ojalá que podamos nosotros ayudar en nuestra parte. Ojalá que la selección pueda ir en el futuro a Valencia a jugar también para recaudar todo lo posible. Y desde aquí un abrazo enorme a toda la gente de Valencia.
El sonido es en Movistar. Y hoy juega el Barça y hoy juega el Atlético de Madrid. El Barça en Belgrado. Atención al Barcelona, Elena Condes, que se puede meter entre los 8 primeros.
Con una victoria, el Barça tiene la posibilidad de situarse por primera vez entre los 8 primeros en esta nueva era de la Champions. Llegan pletóricos, pero ni las últimas goleadas ni el Estrella Roja, que es la cenicienta, no tiene ni un solo punto. Hará caer a Flick en las rotaciones, volverá Koundé al 11 y puede ser la primera titularidad de De Jong. Lewandowski está a tan solo 3 goles de los 100 en Europa. El Barça no tendrá el apoyo de su afición en el pequeño Maracaná. La UEFA sancionó al club por desplegar una pancarta con un lema nazi en Mónaco. Ya jugaron aquí Pedri, Olmo y Lamin en el Serbia-España en el mes de septiembre, en la Nations League.
Es de los peores equipos de esta competición, el Estrella Roja. ¿Qué noticias tiene el equipo serbio, Manolo Oliveros?
Sí, Corro, a priori el Estrella Roja se autovictimiza y su entrenador Milosevic no da un duro por la victoria. Tiene 0 puntos en Europa, mientras en su liga Serbia arrasa. 37 puntos en 13 partidos y ha marcado 43 goles. Del equipo serbio nos tenemos que fijar en el centrocampista ofensivo o media punta, Andrija Maksimovic, de 17 años, que quiere demostrar que es mejor que Yamal, dice. El centrocampista también destaca el esloveno Elsink y su delantero centro senegalés de 1,90 m, Cherif Ndiaye.
También a las 9 hay partidazo en París, París-Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué noticias tiene el equipo de Simeone?
El Atlético de Madrid buscará esta noche ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes sumar más puntos en esta Champions, en la que solo ha conseguido 3. No puede contar el Cholo con prácticamente la defensa titular, con Lenormand, con Jiménez, este por sanción, con Azpilicueta también por lesión, además de Llorente y de Lemar. Si mantiene lo probado, parece que Julián Álvarez y Griezmann serán la pareja de ataque frente al PSG.
Dani Gil, contamos noticias del equipo de Luis Enrique.
El Paris Saint-Germain sabe de la importancia del partido de esta noche contra el Atlético de Madrid. Pocas dudas en el once titular. En principio, Donnarumma volverá a la portería después de haber sido suplente en Liga este pasado fin de semana. En el centro del campo, Zaire Emery y Fabián Ruiz se juegan un puesto para acompañar a João Neves y Vitinha, y todo apunta que Marco Asensio jugará de falso 9 con Dembélé en la derecha y Barcola en la izquierda. En el PSG hay optimismo con el partido, pero no se fían del Atleti a pesar de no haber empezado bien la temporada.
Germán Masilla, claves de este partido.
Bueno, veremos si con Donnarumma en la portería Luis Enrique vuelve a sorprender, como contaba Dani, ya hizo dejándolo en el banquillo este fin de semana. El Paris Saint-Germain ha cambiado poco. Largas posesiones de balón que rompen la rapidez en bandas de Dembélé o Barcola. Este último es su gran amenaza, con 8 goles y 2 asistencias en 10 partidos. Es un equipo que adelanta mucho su línea y sus dos laterales, a Rafi y Nuno Mendes, que no paran de atacar por dentro y por fuera. Es ahí, en esos huecos que dejen, donde el Atlético puede sacar ventaja. En principio, como decía Dani, Asensio será falso 9 y Fabián es posible que parta desde el banquillo.
Enseguida, más de la Champions.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Girona perdió 4-0 en Eindhoven.
Arranca Tillman, se va, se mete dentro del área, peligro, no le flotéis, gol. Gol del PSV a reculada.
Albert Díez, la competición se está tornando a pesadilla para el Girona.
Sí, un castigo muy duro para el Girona, que pasó del posible 0-1 de Miovski a verse 2-0 en contra con dos errores defensivos. Y en la segunda mitad, con un futbolista menos por la expulsión de Arnau por doble amarilla, se vio superado por un PSV que fue muy superior. Se queda el Girona con 3 puntos en el ecuador de la competición, pero Michel no tira la toalla.
Quedan 4 jornadas, que estamos recuperando gente, que necesitamos seguir creciendo como equipo, que la Champions... Es un sueño para nosotros, que hoy el escenario era increíble, que dentro del sufrimiento lo hemos disfrutado también y que no vamos a arrojar la toalla y que vamos a pelear los 4 partidos al máximo por estar en la siguiente fase.
Noticia en la jornada, Munilla, cae goleado el Manchester City en Portugal.
Tercera derrota seguida del City por primera vez en 8 años. Eso a pesar de que arrolló en la primera media hora y se puso por delante con un gol de Foden. Pero el Sporting de Portugal remontó el partido con triplete de Jokeres, el Pichichi Champions y delantero más en forma de Europa. Se impuso en el duelo de goleadores a Haaland, que además falló un penalti. Era la despedida de Rubén Amorín del banquillo de Lisboa antes de marcharse al United, y le ganó el primer duelo particular a Guardiola. Al final 4-1, el Sporting es segundo en la tabla, el City sexto.
Luis Millán, ¿qué más tenemos hoy en la Champions?
Destacamos 2 buenos partidos a las 9, Bayern de Múnich, Benfica e Inter de Milán, Arsenal. Además, a esa hora se juegan también Feyenoord, Salzburgo, Stuttgart, Atalanta y Sparta de Praga, Brest. Antes, a las 7 menos cuarto, la Aston Villa de Emery visita al Brujas y se miden en Alemania el Shakhtar y el Young Boys.
Arancha, hay noticias sobre el Mundial de Clubes de Verano.
Poco a poco se van conociendo los detalles del Mundial de Clubes. Entre las novedades más destacadas está la ventana de fichajes, que se va a abrir del 1 al 10 de junio para que se puedan incorporar nuevos jugadores. Además, la lista de futbolistas de cada equipo deberá tener un mínimo de 26 fichas y un máximo de 35, con 3 porteros como mínimo. Un futbolista no podrá participar en 2 equipos a la vez durante la competición. En caso de litigio entre clubes, decidirá la UEFA, y recordemos que hay 32 equipos que van a estar divididos en 8 grupos de 4, que el partido inaugural se va a jugar en Miami y la final en New Jersey.
Y mañana tenemos Europa League. Juega el Athletic de Bilbao en Bulgaria contra el Ludogorets. Noticias del equipo bilbaíno, José Ángel Peña.
La expedición rojiblanca ya está en su hotel de concentración en la localidad búlgara de Razgrad, y lo hace, está con las bajas de Guruceta, Jaureguizar y Unai Simón. Los dos primeros se perdieron también el partido ante el Betis debido a unas molestias en la espalda, de la que no se han recuperado. Quien se ha viajado ha sido Sancet, pese al esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el domingo. El equipo se va a entrenar a partir de las 6 en el Vfarma Arena.
La Real Sociedad juega mañana en Chequia. Mauri Diáquez.
Imanol se lleva a Chequia 23 jugadores. No han podido viajar por lesión Traoré, Turrientes, Takarian, Pablo Marín y Barnechea, y tampoco lo ha hecho Ayen, pero este, por una buena noticia, va a ser padre de forma inminente. Una Real que quiere volver a ganar en Europa, tal y como hizo en Belgrado en su último partido, para seguir escalando posiciones. Evidentemente se espera mucha rotación debido al partidazo del domingo en Anoeta frente al Barça.
Y mañana tenemos Conference, el Betis recibe al Celie. Esta mañana ha hablado Pellegrini, José Manuel Oliva.
El Betis necesita ganar al modesto Celje de Eslovenia tras conseguir solo 1 punto en las 2 primeras jornadas de la competición. Bellerín es baja de última hora por un golpe, y el que también es baja para este partido es Giovanni Lo Celso, aunque el argentino está en condiciones de reaparecer el próximo fin de semana en Liga ante el Celta de Vigo. Ha cortado los plazos, reaparecerá el domingo y, atención, se tendrá que marchar con su selección el lunes para jugar con Argentina, asumiendo los riesgos de un jugador que sale de lesión, Manuel Pellegrini.
Bueno, en cuanto a Giovanni, yo creo que todo el mundo sabe que no está por supuesto para jugar 2 partidos. Hay un contacto permanente del cuerpo médico de la selección argentina con el cuerpo médico nuestro. Ellos saben en qué etapa está. Después ya hay un cuerpo técnico, un cuerpo médico, que verán cuántos minutos juega por su selección.
Enseguida escuchamos a Dani Parejo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
Ha estado ayudando en Valencia Dani Parejo.
Pero bueno, ir allí es realmente, es que el que ha ido lo ha visto, es como ir a la guerra, que es una locura. Es hasta que no vas allí y ves aquello, te ponen problemas, la gente hace esfuerzos una hora y media para ir a ayudar, cómo se ha volcado la gente de Valencia para cualquier tipo de situación. Bueno, yo creo que eso es maravilloso. El esfuerzo que ha hecho la gente, todos los que han sufrido esta situación o están sufriendo esto, no se puede decir otra cosa que gracias.
Además, Juan Igual Parejo se ha quejado del calendario.
Sí, Corro, ha sido duro con el calendario Dani Parejo y con la gran acumulación de partidos. El futbolista del Villarreal tiene claro que no se pueden jugar tantos partidos ni exprimir tanto a los futbolistas con competiciones que no son importantes. Así de tajante hablaba hoy Parejo.
Yo creo que es un poco como todo, es un negocio. Mueve lo que mueve, genera lo que genera. No sé, me parece que han jugado hace un mes una Eurocopa, me parece una tontería que haya un parón de selecciones para que vuelvan a jugar equipos que han jugado hace 15 días... Yo creo que una competición que creo que es muchísimo más importante y bonita que esta otra. Bueno, yo creo que para mí es una locura y se está reflejando ya a día de hoy, cada vez se va a reflejar más todo el tema de lesiones.
Partido de Copa. Osasuna ganó al Chiclana 5-0 sin su entrenador, Alberto Sanz.
Sí, una victoria sin Vicente Moreno, que sigue ayudando en su tierra, en Massanassa. Hubo que esperar a la segunda parte para que llegasen esos 5 goles, por cierto, con un doblete de Raúl García y con una unidad B rojilla que demostró que está preparada para más minutos. Quique Barja volvió a tener minutos tras casi 250 días de lesión.
Recuerden, Rubén García también ayudando en Paiporta, en la Copa del Rey, hoy a las 7, Jerez-Ceuta. Y en el Deport, Leti Chas, ¿con quién se queda como entrenador el Deportivo?
Pues asume el reto ya hasta final de temporada Óscar Gil Sanz, hasta ahora entrenador del filial blanquiazul, debutó con goleada ante el Cartagena, tiene 51 años, es coruñés y en el club ya ha logrado ser campeón de la Copa de Campeones con el juvenil y ascender a segunda de la federación con el filial herculino.
Vamos con el baloncesto. Daniel Asenjo, hablamos de competiciones europeas que no son la Euroliga. Empezamos por el Valencia.
Sí, antes de repasar el baloncesto europeo, apuntar que la Liga Endesa acaba de hacer oficial que se aplaza el Valencia Basket Zaragoza, que se tenía que disputar este próximo sábado. La nueva fecha, el 15 de noviembre. Un Valencia Basket que sí que va a jugar hoy en la Eurocup. A las 7 de la tarde en Grecia, Aris de Salónica, Valencia Basket. Ayer también en la Eurocup, Juventud perdió en Italia contra el Trento. En la FIBA Champions, hoy a las 5 en Turquía, Petkimspor Unicaja. A las 8 en Belgrado, FMP UCAM Murcia. Y en la Eurocopa FIBA, dos partidos, los dos a las 8, Zaragoza Levice y Bilbao Basket Kutaisi.
Barra Center, después del parón electoral, si no lo saben, ha ganado Tran. Esta noche regresa la NBA. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el parón del martes por las elecciones, se reanuda la competición con 12 partidos. Los más destacados, la visita de los invictos Thunder a los Nuggets, de los Cavs, también sin conocer la derrota y con el mejor récord de la liga, Nueva Orleans, los campeones Celtics, que reciben a los Warriors, y los Grizzlies de Santi Aldama, que serán visitados por los Lakers de LeBron James.
Hoy tenemos balonmano, juega España, lo hace contra Italia, es clasificatorio para el europeo. Noticias de este partido, Luis Malvar.
Los hispanos inician hoy ante Italia el camino de clasificación para el europeo 2026 en el pabellón Puerta Sagunto, 9 de la noche. España está encuadrada en el grupo cuarto con Serbia, Italia y Letonia. Será el primer gran acontecimiento deportivo que se celebre en la provincia de Valencia tras la dramática Dana hace una semana. Y España llega con una lista repleta de novedades, a la que destaca el debut del internacional Víctor Romero, del Granollers, y Carlos Álvarez de la de Mar de León. Amén del regreso de los hermanos Ficusa, entre otros. En Sagunto, España-Italia a las 9 de la noche.
Dos noticias más. Botín y Trittel, que fueron campeones olímpicos, son los mejores regatistas del año, Bruno Casar.
Tras la hazaña de conquistar el oro olímpico la categoría 49er y ganar la cuarta temporada del Sail GP, Diego Botín y Florian Trittel siguen sumando éxitos y el último unánime. Han sido elegidos como los mejores regatistas del mundo en los roles World Sailor 2024, que viene a ser el equivalente al Balón de Oro.
Y en fútbol sala, Santi Duque, empieza la era Julián Velasco en la selección.
Jesús Velasco Corro debuta hoy al frente del banquillo de la selección española ante Portugal en Sines y ante una de las mejores selecciones del mundo. El técnico toledano inicia su camino con el regreso de tres viejos roqueros del fútbol sala español, como son Bebe, Ribillos y Chino, y con la presencia de cinco debutantes. Será a partir de las 8 de la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Estamos en la búsqueda esta semana sin perder la cabeza de lo importante que es ayudar a la gente de Valencia, también de Albacete, de la parte de Castilla-La Mancha, alguna de Andalucía, que también que a veces decimos Valencia, parece que no ha pasado nada en otra parte de España. Estamos buscando un río, ¿verdad?
Un río de España, sí. Para saber lo peligrosos que de vez en cuando son los ríos. Y para, efectivamente, para que no nos olvidemos de lo que ha pasado en España en las últimas dos semanas. Y un río que no es muy largo, más bien es cortito, pero pasa por tres provincias y pasa por una capital de provincia. Que antes estaba muy guarro, ahora está menos guarro. O sea, ya te dije ayer que tampoco te recomendaría que te tiraras ahí al río sin conocimiento, pero bueno, que antes estaba mucho peor. Y la pista que te doy hoy es que ese río, como todos, al principio, pues está muy limpito. Porque nace pues en las montañas. Y al poco de nacer, ese río tiene una cascada maravillosa que además se aprovecha para cambiar el nombre del río. El río tiene un nombre y después de esa cascada, que es preciosa, ya recibe el
cambia
nombre.
Cambia de nombre,
definitivo.
Perfecto.
Exactamente.
Oye, que te digo una cosa. Yo vi la gente tirarse al Sena, que lo habían limpiado, se habían gastado allí sí. No sé cuántos millones de euros en limpiarlo. Y sí. no sé cómo está el que buscas, pero el
pues
Sena...
Pues más o menos de ese
Sena,
estilo.
El Sena, un limpio, no estaba para muchos trotes.
Que por mucho que hagas, tampoco se puede hacer todo lo posible.
Muy bien, Pedro. 8:30. Tiempo de juego. Un abrazo.
Hasta luego.
Producto del partidazo. La conversación sobre la derrota del Madrid y sus consecuencias.
¿Que Arda Güler es un gran jugador? Seguro. ¿Que Endrick es un gran jugador? Seguro. Pero yo hago una pregunta. Para que juegue Endrick, tendrás que sentar a Mbappé, a Bellingham, a Vinicius.
No, pero mételes de revulsivo, Manolo.
Pero a lo mejor lo que no están es para no jugar ni un solo minuto. O sea, ni un solo minuto. Pero yo eso, no sé si están para jugar de titulares indiscutibles. Pero para jugar un minuto, 10 minutos, 15 minutos, media hora, hombre, tendrían que estar, porque si no, habrá que traspasarlos y buscar a otros. O sea, buscar a otros, ya está.
Y el año pasado hubo poco debate, porque la verdad es que el Madrid fue primero en España, en Europa, desde el principio, y solventó como pudo unos marrones increíbles, que es que se te rompan los centrales y el portero. O sea, que el año pasado, para mí, fue cuando demostró lo de la gestión. Yo es que este año creo que lo que le está fallando es algo a nivel táctico que supla las carencias que tiene. No le han dado lateral, no es problema suyo, se le ha roto Carvajal. Pues se tendrá que inventar algo.
Y nos acordamos de los fichajes ahora que ha habido la lesión de Carvajal y va a haber apertura de mercado y tal. Antes de empezar la temporada,
se dijo.
Para mí, oye, si se ha ido Kroos, pues tienes que buscar a Kroos, ¿no? Porque no existe. Pero un sucedáneo de Kroos, no, algo parecido a Kroos.
Y otro central, por ahí,
si se va Nacho, si otro central. Central.
Entonces el problema ya va un poco más arriba también, no es solo Ancelotti.
Sí, pero que de momento el problema de faltar Carvajal. Un central no es ahora. O sea, si se lesiona sí, no. Militao, entonces diremos que por qué no
hombre,
ha fichado un
cuando
central.
Estaba Nacho, no, había uno más.
Dos no, derrotas ahora, contundentes no, abren crisis en el Real Madrid de toda la vida. Así que la pregunta en arroba Deportes Cope es la siguiente, Daniel Asenjo.
¿Quién es más responsable de los malos resultados del Real Madrid? ¿Ancelotti o los jugadores? Estamos cerquita de 1000 votos. De momento, el 52% señala a los jugadores.
Los jugadores por delante de Carlo Ancelotti, aunque muy parejos. Muy bien, vamos a hablar de esto y otras cosas, por supuesto, en el 106.3.
Apúntate a Basic Fit por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Porque mañana es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Héctor, tú eres papá de este colegio.
Sí, de un niño de 4 años.
Hoy, después de una semana, este centro escolar ha abierto sus puertas. ¿Cómo estáis?
Nosotros la verdad que no hemos sufrido tanto la dana en nuestra calle, pero el pueblo sí que ha sufrido bastante y la verdad que a él, bien, por suerte bien, nosotros bien.
Hoy habéis recuperado las clases, habéis traído al niño al cole. Durante esta semana, bueno, es muy pequeñín, tiene 4 añitos, pero habrá visto imágenes y habrá visto también los daños que han sufrido pedanías cercanas a la vuestra. ¿Cómo le habéis explicado lo que ha pasado? ¿Cómo está él?
Él, la verdad, no le hemos explicado realmente lo que pasó. Sí que salió con nosotros a ayudar. Y él le estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal. Pero es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura.
¿Con 4 añitos estuvo ayudando?
Sí, con 4 añitos. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Claro, para ellos era como hasta algo nuevo, ¿no? Algo divertido, una aventura, como dices.
Claro, se manchaban de barro, lo veían divertido, se reían, pero a ver, me alegro por ellos porque no lo ven como algo malo.
Y esta semana preguntaba, oye, ¿por qué no hay clase? ¿O decía algo?
Realmente se alegraba de que no hubiera clase porque no le gusta. Pero hoy sí que entra con ganas porque ayer vio a un amigo suyo en el supermercado y lo vio y dijo, quiero jugar con mi amigo. Y hoy por lo menos ha entrado corriendo al cole.
¿Los profesores os han dicho algo?
Sí, la tutora sí que es verdad que ha estado constantemente preguntando a los padres cómo estaban los niños, si necesitábamos algo, cualquier cosa. Hay padres que necesitaban algo y hemos intentado ayudar a los padres que conocemos. Pero nosotros, la verdad, que por mucha suerte no hemos tenido ningún problema de nada.
La vuelta a la normalidad y especialmente la de los niños es importante.
Sí, es muy importante porque no pueden ir al parque, están embarrados, no pueden juntarse con otros niños porque los niños están ayudando. Y que vuelvan al cole y que vuelvan a juntarse con niños, niños jugando a ser niños, es lo mejor que puede pasar.
Qué importante después de todo lo que han pasado esa vuelta a la normalidad que nos decía este papá y que añadía que los niños vuelvan a ser niños. Pues esta charla que acabas de escuchar la tuve precisamente ayer martes con Héctor, poco antes de las 9:30 de la mañana. Su hijo, su pequeño de 4 años, regresaba a su colegio por primera vez tras una semana cerrado por la dana. Ese pequeño colegio, el de Castellaro Liberal, una pedanía pegada a la ciudad de Valencia, pero al otro lado del Turia, es el único que a día de hoy ha abierto sus puertas en las zonas devastadas por la riada. Y ha podido abrir porque el colegio no se inundó. La calle que lleva hasta el colegio sí, pero mira, tuvieron suerte y el agua no entró en las instalaciones de ese centro escolar. No sufrieron ningún daño, por eso ayer pensaron que era el momento de volver abrir las aulas. El resto de coles de la zona, los que más o menos se pueden utilizar, se han convertido en muchos casos en punto de recogida y de distribución de alimentos. Sus instalaciones no están todavía listas para recibir a los niños. Por eso se ha autorizado excepcionalmente a los centros públicos de infantil y primaria acoger al alumnado de las zonas afectadas. Es el caso del Colegio Sorolla, en el barrio de La Malilla. Para que te hagas una idea, este cole es uno de los más cercanos a la zona afectada. Están a 10 minutos y les ha salvado de la riada el estar al otro lado del Turia. Yolanda Sanz es la orientadora de secundaria y profesional del Colegio Sorolla en ese barrio de La Malilla. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me imagino, Yolanda, que desbordados en el colegio.
Pues sí, la verdad es que desde ayer que regresamos a las aulas estamos desbordados, porque nuestros alumnos, pues bueno, no están directamente implicados. Algunos sí que viven en esas partes de la ciudad de Valencia, y bueno, pero el que no vive allí directamente, pues sí que tiene familiares, amigos, o por lo que han estado viviendo a través de los medios de información.
Me escucha también Laura Caballero, que es coordinadora y profesora de infantil y primaria de este mismo colegio. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludo también a Daniel Ballester, que es profesor de secundaria y bachillerato del Colegio de los Salesianos San Juan Bosco de Valencia. Daniel, buenas tardes también para ti.
Hola, buenas tardes.
Laura, nos decía antes el padre al que escuchábamos, Héctor, con el que tuve la oportunidad de hablar ayer martes, que para su hijo de 4 años esto ha sido una aventura. Él se puso las botas de agua, además hablaba de los dibujos que tenía esas botas de agua, de la patrulla canina. Se cogió una escoba y estuvo ayudando también, pero para él prácticamente esto fue un juego. ¿Qué te están contando los alumnos, los más pequeños? ¿Cómo lo han vivido ellos?
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas situaciones. Ayer cuando llegamos todo el profesorado al centro, lo que más nos preocupaba era pues verlos, saber que están todos bien. Es verdad que nosotros hemos mantenido contacto con ellos, con los que podíamos mantener contacto, porque es verdad que había zonas incomunicadas, pero sí que nos preocupamos en ver cómo estaban las familias y si había alguna familia pues bastante afectada y que tuviese problemas en poder venir. Ayer cuando abrimos las puertas del cole, bueno, estábamos deseando verlos a todos, saber que todos estaban bien, y esperar esas sonrisas y esa cara de felicidad, como comentaba el papá con el que hablaste ayer, pues que los niños cuando vienen aquí al cole vienen a volver a esa rutina, darles esa seguridad. Pero nos han contado de todo, nos han contado desde niños que han estado allí, niños pues que lo han vivido un poquito más de cerca, y algunos pues que estando aquí en Valencia no han sido tan conscientes, pero sí que han oído comentarios y sobre todo han visto imágenes en la televisión.
Me imagino que el reencuentro de ayer sería especialmente emocionante, ¿no, Laura?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, nosotras llegamos con los pelos de punta, algunas pues nos saltaban las lágrimas cuando nosotros nos vimos, todo el equipo docente, y al ver a los niños llegar, pues bueno, ya compartimos esas sonrisas, las familias en la puerta, lo primero que nos decían, ¿estáis todos bien? Sí, vosotros también, fue la frase estrella de la mañana. Y una vez ya cerramos la puerta del cole, pues ya dentro de las aulas, esperar recibir al alumnado. En infantil sí que es verdad que solemos empezar con una asamblea. Les dimos, cada profesora les dio un poquito de pie para que hablasen o contasen pues alguna situación o algo que quisiesen contar en ese momento. Y a partir de ahí pues empezó la mañana. Y sí que durante el día pues tuvimos distintos comentarios de los niños y fuimos trabajando.
O sea, con los pequeñitos también hablasteis de lo que ha pasado, de la Dana.
Sí, claro, con los pequeñitos también. Es verdad que nosotros tenemos alumnado desde 2 años, con ellos es un poco más complicado.
Claro,
los
niños son demasiado chiquitines.
Son muy pequeñitos, ellos querían volver, pero sí que ya con 4 y 5 años sí que algunos venían y nos decían pues que habían visto mucha agua, que el agua se había llevado coches, que había dejado todos los coches en una calle. Entonces sí que pudimos trabajar con ellos y explicarles pues que llovió en una zona, ese agua se fue desbordando y aquí llegó pues junto con barro, pero bueno, que lo importante es que entre todos pues podemos volver a limpiarlo todo y que todo esté como estaba antes, como nos gusta verlo.
¿Y cómo les habéis encontrado, Laura? Estamos hablando de los pequeños en este caso. ¿Con miedo o contaban todo con normalidad?
Yo creo que no. La verdad es que no tanto miedo, sino pues un poco de incertidumbre. Y a veces ellos, bueno, ellos no son conscientes de entender todo esto como lo entiende un adulto. Entonces ellos en su cabeza pues se van quedando con imágenes que hayan podido ver. Alguno pues sigue reiteradamente, a lo mejor durante el día te dice pues que ha visto los coches amontonados, que ha visto a personas llenas de barro, pero en principio ellos no son tan conscientes, pero sí que saben que algo diferente ha pasado, y sobre todo cuando les rompemos su rutina de venir al cole, ellos saben que no han venido por algo. Pero sí que es verdad que pues sobre todo nosotros, y en la etapa infantil, que tenemos muchos recursos con cuentos, con canciones, con actividades de expresión musical, hemos, porque ayer fue el primer día, pero sí que vamos a seguir trabajando en esto para que sean capaces un poquito, sobre todo el alumnado ya un poquito más mayor de 4 y 5 años, de expresarse, de mostrar y sobre todo darles esa seguridad de que nos puedan contar si en algún momento hay algo que les preocupa.
Daniel, tú eres profesor de secundaria y bachillerato. ¿Cómo has encontrado tú a tus alumnos?
Bueno, pues para ellos, para muchos de ellos fue un primer momento de romperse, ¿no? Sí que es verdad que nosotros también empezamos el día de con una dinámica distinta, un buenos días especial, y luego pues en lo primero que realizamos fue una actividad tutorial, pues también hablando de lo que era la Dana, y luego sobre todo dejarles un espacio para expresarse, para revisarse, para hacer una mirada también a ver cómo estaban ellos, porque bueno, pues tienen muchos compañeros afectados directamente, nosotros también estamos muy cerca de la zona y tenemos muchas familias que viven en estos pueblos y que bueno, pues algunos de los compañeros ni siquiera se han incorporado todavía, y bueno, pues entre otras cosas existía la preocupación de no saber de ellos, y nos preguntaban cómo está este, cómo está. Bueno, y después de haber estado una semana en casa, muchos de ellos todavía no habían roto a llorar, a expresar sus emociones, y en este sentido, pues también entre los profesores, que tenemos compañeros afectados y que no han vuelto a trabajar, fue una mañana muy emotiva también.
Me lo imagino, porque además son edades complicadas. Estamos hablando de los 14, 15, 16, 17, 18 años, plena adolescencia, y ahí los profesores para ellos sois unos pilares básicos, porque muchas veces los chavales no hablan con los padres y sin embargo sí hablan con vosotros, con los profesores, ¿no? Y me imagino que muchos de, pues lo que estabas contando, Daniel, que se abren con vosotros y que en algunos casos me imagino que también se romperían, ¿no?
Sí, claro, han estado en casa con su familia y pues es como comentabas tú, es una relación complicada, ¿no?, en estas edades, y sin embargo aquí pues han tenido su primer momento de sentirse a lo mejor más liberados o en una mayor confianza, y bueno, también es un poco el planteamiento que hemos querido darle a esta semana, quitarle toda importancia a los contenidos, a las pruebas. De hecho, se han quitado todas hasta la semana que viene, y atender primero a la persona, a la situación, evidentemente un seguimiento a aquellos que están afectados, pero también, bueno, es que afectados estamos todos, ¿no? Otra cosa es directamente o indirectamente, pero claro, pues ese alivio, ofrecer alivio emocional, que tengan un lugar en el que sentirse recogidos y que sientan su colegio como su casa, es el único y primer objetivo que nos hemos planteado para esta semana, para esta vuelta.
Es evidente que ahora mismo lo que prima es la parte humana, ¿no?, antes que la parte académica, pero yo no sé si precisamente por lo que han vivido todos estos chavales, esta experiencia tan traumática para todos, especialmente para los chavales que hayan estado en las zonas afectadas e incluso que hayan perdido o a un familiar o hayan perdido su casa o simplemente hayan pasado este terror, que se hayan visto tan afectados por la Dana. Yo no sé si por esta circunstancia estáis pensando en modificar quizá el currículum escolar o no.
Pues la verdad es algo que no hemos llegado a plantear todavía, pero si hace falta se hará. Yo desde luego en mi asignatura sí que voy a modificarlo en el sentido de...
¿Qué les das
tú,
Daniel?
Tratamiento.
¿Eh? ¿Qué les das tú?
Yo estoy dando geografía e historia y en segundo de la ESO y filosofía en cuarto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, me ha venido al pelo decir esto para poder hablar. Me ha venido al pelo, quiero decir, a mis asignaturas, ¿no? El poder hablar de estos temas porque van muy vinculados. Evidentemente, no uno en septiembre no programa esto.
Claro.
Y ojalá no tuviera que hacerlo. Pero dada la situación, pues yo creo que pasa a primer orden, ¿no? Mucha más importancia que ellos comprendan y entiendan y aprendan de su entorno directo que no de cosas que, bueno, que las pueden estudiar mañana o pasado porque pasadas están y no se van a mover.
Es que, Yolanda, tú que estás también con los chavales más mayores del colegio, es que es una generación ya marcada por una pandemia y ahora también, claro, por esto, por la Dana. Uh-huh.
Eso lo comentábamos esta mañana en el colegio. Son alumnos que han vivido una pandemia, que han vivido ahora mismo esta situación. Yo esta mañana, hablando con una alumna que la ha sufrido directamente, me decía, es que cuando la pandemia no me enteré mucho porque era más pequeña, pero claro, yo decía, ¿qué pasa aquí? Preguntaba a mis padres, a mis profesores cuando me conectaba online. Dice, pero es que ahora me da la sensación de que esto es una película de terror, que es como si estuviéramos viviendo una guerra. Y claro, es que es normal esto, que estos jóvenes pues estén experimentando mucho miedo, mucha confusión, tristeza, incluso que estén enfadados en determinados momentos. Y hemos de entender nosotros como adultos, como orientadores, como profesores, que es algo totalmente válido y que es muy importante de darles un espacio seguro donde ellos puedan expresar todas estas emociones y estos sentimientos y poder ayudarles, porque han sido dos palos muy fuertes en lo que llevan de vida.
Allí en vuestro colegio, Yolanda, en el colegio Sorolla, en el barrio de La Malilla, en Valencia, ¿tenéis muchas familias afectadas?
Pues hay de todo, porque como hemos comentado antes, estamos a 10 minutos del cauce del río, entonces sí que hay algunos alumnos que viven en esa parte, en Sedaví, en La Torre, en el Fort de Alcedo, pero luego pues sí que tienen conocidos, familiares, y luego hay otros que no, pero la verdad es que donde estamos nosotros, al lado está todo el Boulevard Sur, y por ahí continuamente, pues cuando van con sus padres, con los amigos, es un pasar continuo de ambulancias, de coches de militares, de voluntarios a ayudar. Entonces, claro, sí que lo están viviendo muy de cerca, aunque no estén allí directamente, lo están viviendo muy de cerca.
Os pregunto a los dos, Yolanda y Daniel, ya que trabajáis con los alumnos que tienen más edad. Estamos todos sorprendidísimos por la respuesta precisamente de los adolescentes y de los jóvenes. Vosotros que trabajáis con ellos día a día, igual no os ha sorprendido tanto. Se habla mucho de la generación de cristal, pero aquí han respondido como los primeros.
Pues la verdad es que sí, o sea, se hablaba de la generación de cristal, pero yo creo que en el momento que ha hecho falta, ahí estaban todos en primera línea y nos han demostrado muchísimo. ¿No? Daniel, tú en tu cole supongo que también, igual que en el nuestro, muchos han pedido no venir a clase para ir a ayudar y bueno, pues nos están demostrando que sí que es una generación con la que podemos contar en un futuro.
Daniel, no sé cómo lo ves tú, si te han contado que muchos de ellos, me imagino, que habrán cogido también, se han puesto las botas de agua, han cogido el cepillo y han ido a ayudar.
Sí, efectivamente, nos consta que muchos de ellos han estado estos días que no ha habido clase acudiendo allí. Los más mayores han manifestado su voluntad de querer ir, lo que pasa es que, bueno, al ser algo de riesgo y ser ellos menores no podemos permitirlo, pero sin embargo sí que han pedido hacer otro tipo de cosas y estamos organizando pues algunas iniciativas como almuerzo o merienda solidaria, un mercadillo de manualidades y productos que van a hacer ellos. Y bueno, pues con esto, que es su iniciativa, su ilusión, al final su trabajo y su esfuerzo, incluso sus materiales que van a poner para realizar estas manualidades, y lo que saquen, pues bien estará, sea más o menos, pero sobre todo es ese espíritu de querer estar implicados y tener la iniciativa de participar. Yo, la verdad, tanta sorpresa no me llevo porque cuando hemos tenido situaciones similares o campañas solidarias que hacemos anualmente en nuestro centro, aquí suele ser la participación siempre alta y quizá a nivel general, pues sí que ha sido como muy emotivo, ¿no? También la movilización social que ha habido, pero en los jóvenes, al menos desde mi experiencia, yo ya tenía fe.
Pues Yolanda Sanz y Laura Caballero del Colegio Sorolla y Daniel Ballester del Colegio San Juan Bosco de Valencia. Qué importante volver a la normalidad, especialmente en estas circunstancias. Gracias a los tres, que sigáis con vuestros alumnos, con vuestras clases, y buen curso para todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues allí en Valencia, miles de afectados siguen con las labores de limpieza y de búsqueda también de los elementos más esenciales para el día a día. Es el intento, como decimos, de la vuelta a la normalidad, sin olvidar, por supuesto, a los fallecidos y desaparecidos del mayor desastre natural de la historia de España. Un desastre que ha arrasado con 78 localidades, principalmente de la provincia de Valencia, pero también en algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. El impacto en el tejido productivo es indudable. 70.000 autónomos, 50.000 empresas y 350.000 trabajadores afectados de manera más o menos intensa y muchas dudas de cómo acceder al paquete de ayudas aprobado por el Gobierno y que ya publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Así que a esta hora, a las 3 y 49 minutos ya de la tarde, vamos a intentar arrojar un poquito de luz con una guía práctica y con la ayuda de la jefa de Economía de COPE, que es Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las ayudas, Marta, podrán solicitarse a partir de mañana jueves. Vamos a empezar, si te parece, por las directas, las que se recibirán directamente en la cuenta corriente de los afectados.
Bueno, son 838 millones de euros se van a otorgar de manera universal, Pilar. No se hace distinción por nivel de renta. Esas ayudas pues van desde 72.000 euros por fallecimiento o invalidez grave y desde más de 60.000 euros por destrucción total de la vivienda habitual a cantidades ya inferiores pues para cubrir daños en la estructura, en enseres domésticos, muebles electrodomésticos, también en la comunidad de propietarios. ¿Y cuál es la ventanilla para solicitarlas? Las subdelegaciones de gobierno correspondientes o a través de la web del Ministerio del Interior. Hay 2 meses de plazo para hacerlo y, lógicamente, se tiene que acreditar la propiedad de esa vivienda.
Esas son las ayudas directas a los hogares. Uh-huh. Pero, ¿qué hay de aquellos que han perdido, por ejemplo, el negocio? Estamos hablando de miles de autónomos y miles de pymes. ¿Qué hay para ellos, Marta?
Bueno, aquí la cantidad de las ayudas va a depender del volumen de operaciones que realizarán en 2023. Se van desde los 10.000 euros para pymes por debajo del 1 millón de euros de facturación hasta los 150.000 para empresas con más de 10 millones de operaciones. En el caso de los autónomos, son unos 65.000, la ayuda es de 5.000 euros. Son empresas y autónomos, recordamos, con domicilio fiscal en las zonas afectadas. La ventanilla correspondiente en este caso, pues la web de la Agencia Tributaria, donde a partir del 19 de noviembre, esto es importante, ya se van a encontrar ahí un formulario, lo van a poder rellenar hasta el 31 de diciembre y ya el dinero directamente llegará a las cuentas bancarias a partir del 1 de diciembre. Son ayudas que están exentas del pago de impuestos.
Cerramos el capítulo de ayudas directas y abrimos el de los mecanismos para salvar el empleo. Esto nos retrotrae a los tiempos de la pandemia. Volvemos a hablar de los ERTEs por fuerza mayor y el cese de actividad de autónomos. Suspender el empleo mientras se intenta retomar la actividad.
Eso es, son mecanismos que funcionaron y muy bien durante la crisis del COVID. En esta ocasión estaríamos hablando de 400.000 beneficiarios. Las empresas pues van a poder reducir total o parcialmente la jornada de los trabajadores, se ahorran así el salario y las cotizaciones sociales, y los autónomos pues podrán recibir una prestación por cese de actividad de hasta el 70% de la base reguladora, aunque no hayan cotizado incluso ese mínimo de un año que se exige actualmente. La medida tiene carácter retroactivo desde el 29 de octubre y en este caso se solicita en la web de la Consejería de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Dentro de ese paquete de ayudas de casi 11.000 millones de euros también se prevén moratorias fiscales, es decir, posponer el pago de algunos impuestos y también avales ICO para préstamos en condiciones muy ventajosas.
Bueno, esos avales ICO, Pilar, van a ser por valor de 5.000 millones de euros. Ya se han aprobado los primeros 1.000 millones y, como novedad, los van a poder solicitar también los hogares, ¿no? Hasta ahora eran préstamos previstos para empresas y autónomos, pero también se incluye a los hogares y, pues, para solicitarlo se acude a la entidad bancaria y se solicita, ¿no? También va a haber una moratoria de 3 meses para el pago de la hipoteca o préstamos personales, y durante los 9 meses siguientes solo se tendrá que afrontar el pago de intereses, ¿no? Esto es algo que se tiene que solicitar pues la entidad con la que se tenga contratado, lógicamente, estos productos. Y en cuanto a los impuestos, pues tú lo has dicho, se suspende, por ejemplo, el segundo pago del IRPF pues a todos aquellos contribuyentes que les saliera a pagar la renta del 2023, ¿no? En esas zonas afectadas. No se va a cobrar el IBI tampoco, como es lógico, de este año pues a viviendas y negocios afectados. Se reducen también las cuotas del impuesto de actividades económicas. Y hay exenciones también, es lógico, pues para la expedición del DNI y de esos documentos de tráfico que sean necesarios para los trámites de los vehículos afectados.
Y un apunte más, Marta, que tiene que ver con aquellas personas que hayan quedado incapacitadas física o psicológicamente por la DANA, porque se prevé una incapacidad extraordinaria precisamente por este motivo.
Sí, es una baja específica que lógicamente pues deberá valorar y aprobar nuestro médico de cabecera, ¿no?, de la Seguridad Social, y que, de hacerse efectiva, pues supondrá el cobro de hasta el 75% del salario que se percibe. Por cierto, Pilar, que ya el Consorcio de Compensación de Seguros ha empezado a abonar las primeras indemnizaciones ya desde hoy para familias y empresas en lo que tiene en relación con el vehículo, ¿no? Unas ayudas que están siendo un 20% superiores a la tasación del coche, aunque el grueso de las medidas de este consorcio de compensación de seguros van a comenzar a llegar a finales de esta semana.
Y para, bueno, lo has explicado todo perfectamente, Marta, pero para ver sí, el detalle,
eso es.
Lo tenemos todo en nuestra página
hemos
web.
Hemos hecho
¿no?
ahí una pequeña guía en cope.es y bueno, pues cualquier duda.
Ahí se puede consultar.
Sí, los gestores administrativos, los bufetes de abogados están poniendo también mucho las pilas para asesorar a todos. Así que, bueno, de alguna manera, pues todos aquellos que tengan dudas, que se pongan en contacto con bufetes de abogados en general, que les van a echar un cable también.
Seguro. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y está por aquí Rosa Rosado, eso quiere decir que nos trae más mensajes. Os seguimos escuchando porque aquí en la tarde de COPE queremos seguir ayudando a la gente afectada por esta terrible dana.
Qué gusto verte aquí, Pilar, también te digo.
Gracias, Rosa, corazón igualmente.
Ya teníamos ganas. Bueno, a la zona afectada de Valencia siguen yendo voluntarios que nos van dejando mensajes según sus necesidades y aquí va uno.
Soy un chico de Albacete que ya estuve llevando unas máquinas a Paiporta y a la zona de Valencia la afectada. Tengo que recoger a unas máquinas que terminan mañana para traerlas otra vez de vuelta. Entonces voy para allá y en principio no tengo, estoy buscando portes para allá de máquinas. Para hacer un llamamiento, estoy en Albacete, por si alguien oye la radio, para yo poder cargar máquinas para allá, alguien que quiera ir y que no encuentre forma de ir, igual que voy a coger, pues puedo llevar, ¿vale? Entonces hago el llamamiento por aquí, ¿vale?
No se puede tener oyentes tan majos, Pilar, fíjate.
Ahí están todos volcados, entregadísimos.
Sí, sí, oyentes sabemos que son habituales, que son gente a los que les tenemos mucho cariño y sentimos muchísimo lo que están pasando, porque es verdad que no es lo mismo verlo que vivirlo, ¿no? Como
efectivamente.
Lo están pasando muchos oyentes, la verdad es que sí. Así que bueno, seguimos recogiendo tus mensajes de ánimo, ¿vale? Y cualquier iniciativa solidaria que nos quieras contar, pues estamos en el 607-150602.
Enseguida os escuchamos. Antes actualizamos toda la información y seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos y con tu seguro de lunas la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de tres. Don Simón.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.